prescripción y retractividad de la ley penal ni el principio de revisión en él, así como cualquier expediente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables. Plantea la posibilidad a nivel de estrategia jurídica de la reapertura de los casos cerrados en la aplicación de esta sentencia y de las normas de derecho internacional consuetudinario y convencional aplicables, parte de los cuales están reconocidos en la misma sentencia. Por tanto, se abre la posibilidad de plantear denuncias nuevas en casos que fueron ya cerrados, pero que al ser calificados como crímenes contra la humanidad, siguiendo esta conceptualización que hace la Corte Interamericana, no violan el principio de visibilidad. En sus párrafos 154, 155 y 156 dice la Corte Interamericana: en lo que toca al principio de bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando la actuación del tribunal que conoce el caso y decide sobre ser o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedece al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. Cuando el procedimiento no fue instruido independientemente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada aparente o fraudulenta. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos y, más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplazan la protección del nebis in idem. En el presente caso se cumplen dos de los supuestos señalados. En primer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del decreto ley número 2191 consistió en sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra del señor Almonacid de Arellano en la impunidad. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el principio del nebis in idem para no cumplir con lo ordenado por la Corte. Por otro lado, el Estado, para cumplir con su deber investigativo, debe garantizar que todas las instituciones públicas brinden las facilidades necesarias al tribunal ordinario que conocerá el caso del señor Almonacid de Arellano y, en consecuencia, deberá transmitirle la información y documentación que le solicite, llevar a su presencia a las personas que éste requiera y realizar las diligencias que les ordene. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Interamericana deja clara la preferencia del derecho internacional general y los cofres por sobre todo tipo de normas, lo que tiene como consecuencia la posibilidad de aplicación de estos principios de los cofres en la jurisdicción ordinaria, sin poder recurrir los Estados a la perversa argucia de limitar la aplicación del derecho internacional a partir del argumento de la aceptación de facto de las convenciones internacionales. Dice en su párrafo 99 la Corte: basándose en los párrafos anteriores, la Corte encuentra que hay amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid de Arellano, la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general. Y en su párrafo 152 y el 153, en efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid de Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales son imprescriptibles cualquier se ha cometido dentro del contexto descrito para que se produzca un crimen de lesa humanidad.
grado responsable. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonaqueta Arellano fue ejecutado. Por su parte, continúa la Corte en el párrafo 97, el Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra, el Tribunal de Nuremberg, el cual tenía jurisdicción para juzgar los crímenes establecidos en el Acuerdo de Londres, indicó que el Estatuto de Nuremberg es la expresión del derecho internacional existente en el momento de su creación, y en esa extensión es en sí mismo una contribución al derecho internacional. Con ella reconoció la existencia de una costumbre internacional como una expresión del derecho internacional que prescribía esos crímenes. Y en el párrafo 98, la prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho tribunal. Asimismo, en 1947, la Asamblea General encargó a la Comisión de Derecho Internacional que formulara los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg. Estos principios fueron adoptados en 1950. Entre ellos, el principio 6c califica el asesinato como un crimen contra la humanidad. De igual forma, la Corte resalta que el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, de los cuales Chile es parte desde 1950, también prohíbe el homicidio en todas sus formas de personas que no participan directamente en las hostilidades. Esta ampliación del campo de utilización del derecho internacional de los derechos humanos es también un nuevo desafío para todas las organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas especializados que obligarán una revisión de categorías y conceptos en el discurso utilizable frente a los Estados comprometidos con violaciones graves contra los derechos humanos. La utilización de las normas del derecho internacional consuetudinario y de sentencias y resoluciones de la naturaleza de la que estamos comentando obliga a un estudio en profundidad de conceptos y categorías que normalmente no se estudian en las facultades de derecho latinoamericanas ni españolas. Incluso muchas otras de países europeos y norteamericanos tienen una utilización marginal o especializada en los currículum de las carreras universitarias. Es por ello que hemos hecho y seguiremos haciendo un esfuerzo por socializar los documentos de base que permiten comprender y aprender los conceptos de los que estamos hablando. El equipo NISCO, para ayudar en el campo de la formación y la utilización práctica de los tribunales ordinarios de estos conceptos y categorías del derecho internacional, hemos resuelto crear el que hemos denominado Programa Quintiliano Saldaña, en homenaje al jurista español que propuso y preparó el primer proyecto de Código Penal Internacional en 1925. Consideramos que es un aporte necesario y concreto en la lucha contra los modelos de impunidad, contra el estado de excepción global que se nos quiere imponer, a favor de la paz internacional y de los derechos civiles, que quieren ser limitados arbitrariamente, disminuyendo las garantías de todo tipo y convirtiéndonos en ciudadanos militarizados de ese nuevo orden de excepción. Dicho programa tiene los siguientes aspectos. Pasantías prácticas a doctorandos y estudiantes avanzados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este aspecto forma parte de nuestras actividades ordinarias desde hace unos 6 años y está orientado a alumnos de universidades norteamericanas y europeas que cuentan con financiación de los propios centros académicos para realizar la pasantía. Programas de entrenamiento para activistas especializados y abogados de derechos humanos en nuestra sede europea en Bélgica. Asesoramiento en casos concretos para la preparación de los mismos, análisis de estrategias jurídicas, análisis y sistematización de la prueba y preparación de escritos jurídicos para su presentación ante tribunales. Utilización de programas de comunicaciones especializados para el entrenamiento y formación a distancia en cualquier país del mundo. Hasta aquí el comunicado emitido por el equipo NISCO en el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2006, y firmado por su presidente, Gregorio Llorens. Más información sobre la utilización de la figura.